del tema, y para eso tenemos al ministro de Desarrollo Social en línea, Sebastián Sichel. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Bien, María José, buenos días.
Ministro, quiero preguntarle de inmediato por estos problemas que estaría teniendo este proyecto, según plantea la oposición. ¿Por qué? Porque este proyecto, que va con discusión inmediata, se trata básicamente de un bono, según usted mismo lo ha explicado, que va a depender, la cantidad de plata, digamos, de la cantidad de personas que haya en esta familia. Por ejemplo, en el caso de una familia de cuatro personas, son 260.000 pesos, siempre y cuando ninguno de los integrantes tenga ingresos formales y que esta familia pertenezca al 40% más vulnerable. Y estos 260.000 pesos van a ir bajando en función de los 3 meses. Primero son 85%, después 70%, y así va a ir, digamos, disminuyendo. Sin embargo, la oposición dice que primero esta cantidad de dinero no alcanza para poder financiar en las familias en esta crisis lo básico, que es la alimentación, el abrigo, digamos, la situación mínima. Entonces pide que sea el 90% más vulnerable del país, segundo por 4 meses, y que esta cifra de plata aumente. Si seguimos con el ejemplo de la familia de cuatro personas, piden que este monto sea de 450.000 pesos para igualar la línea de la pobreza, ministro.
María José, varias cosas, pero el problema, el proyecto no tiene problemas. Si lo que tenemos es una oposición que juega a que su rol siempre decir que es insuficiente lo que el gobierno propone, entonces propone más. Eso es básicamente porque la discusión respecto al foco, el dónde, ayer parece que les aclaré que efectivamente este proyecto llega hasta el 90%, no hasta el 40%, era cosa de leer el primer artículo y uno lo entendía. Entonces tampoco teníamos, cualquiera persona que haya cambiado su situación económica de la informalidad puede postular demostrando que bajó su ingreso y se recalifica para el corte del corto plazo y por lo tanto puede entrar al 40. Entonces esa discusión yo la haría por zanjada.
Ya, por lo menos de la cantidad, por el porcentaje al que le llega, usted dice, bueno,
exacto.
Esto...
Exacto.
Y del monto.
Eso es uno. Yo, mira, no más que centrarme en la opción, pero quiero decir, viene la práctica, lo del monto es, esto es igual que en una familia, en la Constitución, en este caso, le dice al gobierno que es el responsable del gasto público. Entonces, que una familia, un jefe de hogar dice... Hola, vamos a gastar 100 y el resto se pone de acuerdo y dice, no, queríamos gastar 500. Y no dice ni de dónde se sale, ni cómo se justifica, ni si hay presupuesto para hacerlo. Y yo creo que también hay un minuto en que tenemos que definir qué tipo de oposición vamos a tener. Lo ha dicho Vital, lo ha dicho Lago, no solo si es aquella que siempre está diciendo, mira, es que no es suficiente. Y en este caso, además hace una propuesta, solo para que lo entendamos, que es casi 4 veces más cara que la propuesta original, y yo tengo la sensación que juega con las expectativas de familias que están desesperadas porque no pueden llegar a alimentarse, simplemente porque dice, mira, debería ser 4 veces, bueno, y también podría ser 10. Si el punto es cuánto es lo que en un Estado, en la situación económica que tenemos en el país y en el mundo, puede financiar, y en este caso, que es mucho más de lo que había financiado nunca con transferencias directas. Y se olvida de un tercer dato, porque fija un techo que ellos mismos fijan, mira, debería ser la línea de la pobreza, cuando la mayoría de las familias que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y pobreza terrible, sus promedios de ingresos mensuales son 144.000 pesos antes de la crisis. Por lo tanto, la urgencia y la eficacia del gasto es tan relevante hoy día que a mí me parece que también hay que tener un poquito de madurez política para no jugar a estos gallitos como de tirarse un altejo pasado, insisto, 4 veces. No es que haya una diferencia de 100.000 pesos, 200.000 pesos, simplemente para tratar de quedar bien, pero no tener una conversación política respecto a cómo solucionamos el problema de la familia. Yo creo que esa conversación es bien de fondo, ¿verdad? Que ha sido quizás el rol de la oposición en este último tiempo. Cuando alguien dice, mira, no es suficiente, y tienes un país con el 8% de déficit fiscal, una economía que puede caer entre 4 y 6 puntos, cuando la recaudación fiscal puede caer 8.000 millones de dólares, y tú lo que estás diciendo es que, por ejemplo, en mi ministerio, que el Ministerio de Desarrollo Social aumentó 2.000 millones de dólares para transferir a familias, de los cuales va a gastar casi 1.000 ahora, y los otros 1.000 los va a gastar con programas que complementen esto en la medida que la crisis se prolongue después de estos 3 meses, y finalmente lo que dice el otro, yo creo que hay un poco de desidia en el rol que debe jugar la oposición respecto a cómo mejoran los proyectos. No hemos discutido el foco, no hay discutido la forma ni cuánto se integran, sino que simplemente es la discusión de la plata, y a mí en general tiendo a creer que eso más bien un juego político, un juego en serio para las personas.
¿Es entonces irresponsable decir que, primero, aumentar la cifra, como plantea la oposición, y porque también la oposición dice y proponemos un mecanismo para aumentar la cifra a este ingreso familiar de emergencia, que es aumentar la deuda pública o que sea pagado con el Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES? ¿Es irresponsable esta alternativa? Porque ellos plantean una combinación de ambas opciones.
A mí nunca me gusta el parafraseo, no tengo que usar la palabra responsable, estoy diciendo que creo que hay un gesto de poco seriedad respecto a la conversación, eso es lo que dije. Y lo segundo, sobre es que cuando uno dice, igual que si volvamos a la familia, no, es que en realidad deberíamos endeudarnos más, uh-huh, o gastarnos el fondo, para que alguien entienda, el fondo no alcanza ni siquiera para cubrir los 2 meses, y si la crisis hubiera otros 2 meses más donde cubrirlo, pero es otra discusión. Pero básicamente, aquí tampoco uno puede todo el día jugar con las expectativas de la familia. Hace 2 meses propusimos el bono COVID para este mismo mundo informal. Este mundo, en ese minuto decían, ¿por qué no repetimos 2 veces el bono COVID? Uh-huh. Eso es, el gobierno, es insuficiente todo. Estamos no solo repitiéndolo, sino que aumentándolo y masificándolo en 2 millones más. Entonces también es insuficiente. Si insisto en la lógica de la forma en que se está aproximando la discusión cierta oposición. Insisto, hay otra oposición, yo he conversado con senadores, he tenido varias conversaciones que ponen la pelota en serio y dicen, okay, ¿cuánto es la deuda? ¿Cuánto uh-huh. es la capacidad de gasto? Cuando el Estado o el gobierno solo dice que vamos a gastar 2.000 millones de dólares en su minuto, la mayoría dijo que bien, pero ahora no, tienen que ser 3.600. Y yo sé lo que pasa, está una dinámica de la vieja política, que lo que busca finalmente es siempre correr la barrera creyendo que ese es el rol. Yo creo,
o sea,
que
usted dice que usted plantea que también es irresponsable un poco plantear eso.
Pues te he dicho 3 veces que no dije la palabra irresponsable, pero por favor, que me parafrasé. Yo estoy diciendo que es verdad, porque parte del rol es mío decir lo que yo quiero decir, y la seriedad de cómo se conversa hoy día es súper importante en el rol gobierno-oposición, sobre todo cuando uno está en crisis.
Ya, lo que sí,
en la crisis económica global, en que nosotros como gobierno pusimos en prioridad a la familia, y eso es cosa de ver los datos. Si yo estuve en la crisis del 2008, si uno ve lo que, por ejemplo, se invirtió en la crisis 2008 en un bono de 20.000 pesos en el 10% de la población, es mucho menos. Y si uno ve lo que están invirtiendo otros países de Latinoamérica, este uh-huh. gasto en las familias es el más grande de cualquier país de Latinoamérica. Por eso, a eso me refiero con la seriedad.
Ahora, ministro, lo que yo sí leí que a usted no le gustó mucho de este proyecto es la forma en la que las personas pueden acceder y postular a este proyecto, porque se plantea un poco que la idea de postular es eventualmente acercarse a una institución y aglomeraciones, contagiarse, etcétera, siendo que hay registros, se plantean algunos parlamentarios ayer, hay registros donde sí puede quedar, sí está establecido el gasto que tienen familias, cómo se componen las familias y cuál es su remuneración. Por lo tanto, esta plata podría ser perfectamente depositada en la cuenta de Banco Estado, en vez de que la gente vaya a arriesgar su salud, digamos, a ir a postular, digamos.
Sí, no, pero eso, María José, ayer lo primero que dije, la primera intervención, dijimos que íbamos a automatizar el proceso para todo aquel que haya recibido un beneficio estatal antes. El resto, que yo diría que es el 85% de las personas beneficiarias del ingreso familiar, y el resto no, porque no podamos hacerlo automático, porque no sabríamos dónde poder depositarle, tiene que, igual que el ingreso mínimo, uh-huh. que postularon más de 1 millón de personas en 2 días, lo que tiene que hacer es llenar sus antecedentes para poder hacer el depósito. Por lo tanto, eso ya, la indicación se presentó, de hecho, ayer en la tarde, en esa modificación. Así estaba el proyecto original. Lo que pasa es que hubo harta demanda de algunos parlamentarios a partir de lo de que se le pagó a gente fuera, no, más que bien, aparecieron en la nómina gente que iba fuera de Chile, que hubiera un proceso como de confirmación previa, pero creo que la mejor fórmula es esa. Todo aquel que ha obtenido un beneficio antes, es decir, bueno, COVID, SUF y todas las asignaciones, es automático, que es casi uh-huh. el 85% de este mundo, y el resto tiene que llenar un formulario para poder decir dónde le depositamos, si quiere que le depositamos.
Ministro,
y eso ya ayer quedó zanjado.
Usted ayer hablaba, y quisiera que fuera claro en eso, de que, bueno, por algo tiene este proyecto de discusión inmediata, la idea es que esto se apruebe lo antes posible, porque usted decía, una semana más de espera de estas personas que están especialmente en cuarentena. Ayer se decretaron varias comunas complicadas en cuarentena, por lo tanto la gente no puede salir. Entonces usted decía ayer, una semana más y se puede generar una crisis de seguridad alimentaria. ¿Qué es eso y cuál es el riesgo real de que eso pase?
Sí, por cierto, mira, dos cosas. Ayer me sorprendió de algunos de estos parlamentarios de oposición que decían cómo se tenía que financiar, que ni siquiera entendían cómo funcionaban los registros de hogares. Y no entendían que eran bandas, y para explicarlo súper simple. Me decían, es que si entra uno el 60, sale otro, pensando que eran números absolutos. ¿Por qué te digo esto? Uh-huh. Porque tampoco algunos de los que hacían la propuesta entendían que yo te decía, la mayoría de las familias del 40% viven con un promedio de ingresos por grupo familiar de 144,000 pesos que obtienen al día sin ningún contrato ni fuente de ingresos permanente. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si una familia entra en cuarentena y esa familia no puede juntar estos 144,000 pesos, no tiene ninguna capacidad económica de generar un mecanismo alternativo de financiamiento, que significa la práctica que no tienen cómo comprar alimentos del día siguiente. Por eso es tan importante el sentido de urgencia y la seriedad en esta conversación y cómo trabajamos con las expectativas de estas familias. La mayoría, cuando tú le dices a alguien, mira, nosotros podríamos darle 400,000 pesos y básicamente sabes que no, y al finalmente esa familia mañana no tiene que comer, creo que el tiempo en que se define esto es determinante. También la fórmula de cálculo de este promedio de 260,000 para el 40% más vulnerable, como te decía, que está más arriba de los ingresos promedios que ellos obtienen, tiene que ver con lo que nosotros como ministerio determinamos que la necesidad, no nosotros, que las personas autorreportan en la declaración que la necesidad alimentaria básica, es lo que ellos dicen gastar al mes en alimentos más vivienda, y por lo tanto por eso esta transferencia es tan importante. Entonces, el tiempo en que se dé determina mucho la capacidad que tiene la familia de financiar los gastos de la semana siguiente, y eso es quizás lo que estamos más apurando en la discusión.
Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao.